Buenas noches, Madrid. Ha sido muy duro llegar hoy hasta aquí, pero ahora me alegro. Esta noche, mi única hija duerme en la cárcel. Y no me importa lo que haya hecho. Como toda madre, mi corazón hoy está destrozado. Así que me vais a permitir que hoy le dedique la primera canción.
Para nada me sirve sin ti.
Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir en este día de cenas de empresas, juntas vecinales. Yo me estoy perdiendo una emocionantísima en este momento.
Lo siento por haber empezado, o sea, ¿qué cojones empezar recitando a Marisa Paredes? O sea, bueno, de memoria.
Es que este podcast, este capítulo de Revelación Ótimo, ya empezaba prácticamente con Marisa Paredes, de alguna manera.
Sí.
O casi, casi.
Bueno, casi, casi. O sea, nosotros hoy teníamos pensado, habíamos pensado muchas cosas para hacer hoy en la Academia de Cine, que a mí me hace especialmente ilusión, y luego te contaré por qué.
No, tú estás que no cagas.
Hombre, a ver, yo empecé, antes de venirme a Madrid, quería ser director de cine. Eso lo sabe todo el mundo, bueno, mis amigos y los que escuchan el podcast. Y llegué incluso a hacer una ouija con mis amigas lesbianas en la que me dijeron que iba a ganar el Goya como con 24 años, porque mi obsesión era ser como Alejandro Amenábar en casi todo. Pero estaba obsesionado con que iba a ganar el Goya súper pronto. No lo gané y hasta hoy lo más parecido que había tenido en la vida a trabajar en el mundo del cine es haber trabajado en un blockbuster. O sea, que estar hoy en la Academia de Cine es un subidón. ¿Qué quieres que te diga?
Tengo tanto que preguntarte en este momento. No sabía que ibas a hablar de Amenábar y de los gustos de Alejandro Amenábar.
No he dicho nada. No he dicho nada.
¿Qué tienes en común exactamente?
Nada, no. Bueno, pues... homosexuales, esas cosas. No, ya fuera coñas, o sea...
Tú tienes mejor gusto que Alejandro Amenábar para el cine, te lo digo ya.
Ah, vale, pensé que decías que para los hombres.
Para los hombres... ¿Está aquí tu novia?
Sí, hola, Víctor.
No digo nada.
No digas nada. No, a ver, sabes que a mí me gusta empezar solo ser más gracioso y demás, pero evidentemente la muerte de Marisa Paredes nos ha obligado a tener que cambiar por completo el podcast. Bueno, por completo no, o sea, adelantar las cosas, porque me parece muy fuerte. Yo normalmente no lloro por casi nadie y cuando me dieron la noticia a las 8:30 a.m, me puse a llorar y no por aparentar o por postureo. Realmente me afectó mucho y me sorprende mucho esto de hasta qué punto te puede afectar la muerte de una persona a la que casi nadie, o sea, no la conoces, en verdad. Yo a Marisa la he visto un par de veces por Madrid, incluso estuve un día, no sé quién no lo ha hecho alguna vez, en una obra de teatro... coincidí con ella, yo estaba viendo a Isabel Huppert y de repente tener a Marisa Paredes delante y a Isabel Huppert en el escenario era como, Dios mío, no sé dónde mirar. Pero no la conocía y me imagino que ninguno de nosotros o casi ninguno de nosotros la conocíamos, pero en el fondo sí la conocíamos porque la conocíamos a través de todos estos maravillosos papeles que ha hecho.
Ha sido un golpe muy duro para todos los que éramos fans y los que somos fans del mundo Almodóvar. Yo creo que hemos crecido muchos con sus películas, ¿no? Y particularmente a los que tenemos 40 y algo, 30 y muchos o por ahí, en la adolescencia era la época de La flor de mi secreto, por ejemplo, y hay un montón de frases que han trascendido a nuestro,
claro,
lenguaje, a ver, a nuestro que... lenguaje común, ¿no? Como yo soy muy burro y a veces no me entero.
Es que es verdad, fíjate, La flor de, o sea, cada uno tendrá su película favorita, me imagino, la mía... No fue La flor de mi secreto desde el principio, aunque sí que fue la primera película que vi de Pedro Almodóvar y de Marisa Paredes en el cine con 15 años, en el cine bretón de Salamanca.
Claro,
lo recuerdo perfectamente. Había visto Tacones lejanos en vídeo y demás, pero claro, lo dije en el podcast que dedicamos a Almodóvar, que las películas de Almodóvar crecen y mejoran con el tiempo, y yo creo que, por ejemplo, La flor de mi secreto mejora muchísimo cuando tú ya tienes una edad y ya has pasado por esa fase de mujer despechada, mujer enamorada, un imposible. O sea, entiendes muchísimo mejor a esa Leo Macías de la que lo puedes entender con 15 años. Y evidentemente para mí esa es su, no su gran interpretación, porque tiene muchas, pero como la que más me llamó la atención. Y evidentemente ahí está llena de frases. Tengo por aquí algunas apuntadas, aunque os aseguro que las utilizo en mi día a día, como señor conductor, que es algo que siempre, nunca digo a la plaza del Alamillo porque no vivo allí, pero me encanta decir eso, o pisar una mierda, decir una mierda no importa. ¿Quién está gritando? ¿Quién está llorando? Esa escena de la pelea con Paco en su casa antes de enterarse de que se tiene que ir a Bosnia y pone a los pobrecitos de Bosnia como excusa para dejarle. No sé, hay millones de frases de Marisa Paredes, el tiempo que hace que no me como una polla. me siento tan joven y tan estúpida. En fin, todas somos un poco Marisa.
Sí, yo creo que representaba un poco la mujer que los hombres, el maricón cis, quería ser si hubiera querido ser mujer o algo así.
Sí, es un poco como... Sí, además nos enseñó bastante a ser la travesti que algunos no hemos llegado a ser o que ni siquiera llegamos a ser, pero...
Aunque lo hemos intentado.
Lo hemos intentado. Que levante la mano, por favor, ¿quién no ha hecho el playback de Piensa en mí o Un año de amor en su casa? ¿Nadie? No. os vamos a quitar el carnet de mariquitas, la verdad.
Pero has preguntado quién no lo ha hecho.
¡Ah! ¿Quién lo ha hecho? Perdón. Que no sé hablar. Vale. Vale.
Tacones lejanos es una película que ha recibido muchísimo mejor de lo... Yo la recordaba como un poco peor y la vi hace un par de años y me meaba de risa con las escenas de Victoria Abril. Es muy heavy.
Sí, pero vamos, que hay Marisa más allá de Pedro Almodóvar. O sea, de Pedro Almodóvar hablaremos luego después otra vez, porque si vamos a hablar de las mejores canciones del cine español, es imposible no hablar de Pedro Almodóvar. Pero yo recuerdo haberla visto en Profundo Carmesí, recuerdo haberla visto en La vida es bella, en el Espinazo del Diablo, Laberinto de pasiones, por supuesto, o sea, qué papelón, o sea, que hay mucha Marisa, pero más allá de la Marisa actriz y de la Marisa que nos hizo soñar con la mujer que podríamos haber sido, Marisa era, como le decía Pedro López Cruz, como actriz era maravillosa, pero como persona no estaba equivocada, o sea, a diferencia de lo que le decía Pedro López Cruz en Todos a mi madre, Marisa era parte de una estupenda actriz, era una actriz y una mujer muy comprometida con la democracia, muy comprometida con su tiempo, fue presidenta de esta academia durante los años del no a la guerra y de hecho he seleccionado una frase de su discurso, el discurso que dio aquel año de los Goya, de los famosos Goya del no a la guerra, en el que decía que no hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira y al humor. A lo que hay que tener miedo es a la ignorancia y al dogmatismo. O sea, bravo Marisa, no puedo decir nada más.
Yo la verdad que le he agradecido mucho personalmente que fuera voz de, tanto en esta legislatura como en la anterior, del gobierno de coalición. Ella ha apoyado a diferentes partidos, ha estado en diferentes espacios y a mí me daba como un poco de consuelo eso, ¿no? Porque parece como que en un momento dado, no sé, parece que la gente no estaba muy contenta. Y yo como sí estaba contento. Para mí, a mí me ha representado Marisa Paredes hablando en diferentes ocasiones de diferentes partidos.
Hombre, ha apoyado la causa trans, ha defendido la tala de árboles en su plaza, o sea, se ha apuntado a cualquier causa.
El valor de la cultura, por supuesto,
el valor, claro,
que no lo tenemos que dar por sentado, por si acaso.
Por si acaso. Por eso... No voy a decir que nos viniera bien, porque evidentemente no, pero la muerte de Marisa ha sido la excusa perfecta para empezar este podcast en el que, como decíamos, vamos a hablar de las mejores canciones del cine español y posiblemente una de las más grandes, o si no la más grande, es este Piensa en mí de Luz Casal, que demuestra hasta qué punto una película, una canción que aparece en una película, que ni siquiera es original de esa película, es una versión, puede convertirse en un fenómeno que relanza la carrera de un artista y que la eleva a los cielos.
Claro, ya lo has dicho, pero la idea era esa, ¿no? Antes de saber que se iba a morir Marisa Paredes, pues ya que venimos a la academia y a lo mejor es la última vez que venimos, pues y el podcast más que nada es de música, también de cultura pop, pero hemos pensado hacer como un híbrido ahí, vamos a hablar de las mejores canciones del cine español y al final os vamos a preguntar por vuestras favoritas también.
Es verdad.
Evidentemente las interpretaciones de Luz Casal en ese sentido eran un imprescindible de este podcast, ¿no? Principalmente Piensa en mí, Un año de amor, fueron canciones que cambiaron el curso de la carrera de Luz Casal. Yo he tenido la suerte de entrevistarla dos veces. Es un hacha como conversadora, me pareció una mujer brillante, inteligente, divertida y además que yo siempre voy con mucho pudor por preguntarle por Almodóvar o por las canciones de Tacones lejanos porque pienso que tiene que estar ya hasta el coño de explicar lo mismo, ¿no? Pero ella está tan orgullosa que ella misma lo saca en la conversación muy frecuentemente y dice que ella en aquel momento no era una dama de la canción, ¿no? Los que seáis mayores recordaréis que ella estaba en el mundo del rock, había empezado a hacer baladas, pero no estaba como en esta posición de dama y ella misma usa esta palabra dama para decirme, Almodóvar me convirtió en la dama de la canción cuando esa música era la que escuchaba mi madre. Sabes que ahora a nosotros nos puede parecer que Luz Casal siempre ha estado en ese registro, pero para ella era la música que escuchaba su madre, el bolero.
Pero es muy curioso porque qué inteligente, Pedro, eligiendo a Luz Casal, porque precisamente el personaje de Marisa Becky del Páramo era una antigua dama del rock y del pop que se había reconvertido en una gran dama de la canción. O sea que está como la metahistoria repitiéndose en la propia canción de Luz. Yo es que esta canción la veo un poco como la canción del guardaespaldas para la historia del cine español, ¿no? O sea, ha sido como el gran superventa, lo siento, todo el mundo en todos los recopilatorios aparecía y todos, creo que no ha habido ninguna hasta hoy, ninguna canción que haya sido capaz de igualar la dimensión que tuvo la canción de Luz.
Una de las razones por las que queríamos hacer este podcast es como que parece que la música del cine, como que a veces está, del cine español en concreto, sí, está un poquito infravalorada o no la tenemos tanto en cuenta lo importante que ha sido y lo relevante que ha sido. Todos conocemos la trayectoria de Whitney Houston, lo importante que es el guardaespaldas cuando la echan, te la tragas, da igual. La hora que sea, guay, ya lo sabemos. Pero es verdad que, por ejemplo, esto fue un superventas en España descomunal. Luz Casal vendió 600.000 copias del disco que incluía estas dos canciones al final, que se llamaba Contraluz. Nunca había vendido tanto. Y lanzó su disco siguiente, que sería el de La Flor Prometida. Sería ya el más famoso de la carrera de Luz, en parte por lo que estaba recogiendo de en lo que se había convertido en ese momento, ¿no? Y esto es parte de la historia del pop español, que yo no sé si la gente es tan consciente de lo que significó esto, pero vendió muchísimo más que Rosalía ahora mismo, para que os hagáis una idea. Fue un boom total.
Ya, la verdad es que la relación del cine español con la música ha sido muy curiosa. Hoy vamos a intentar pasar a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando. No vamos a dar una clase de historia, no vamos a aburriros por mucho que yo esté aquí con un barito haciendo cambiando diapositivas, pero a mí especialmente me hace mucha ilusión que hayamos venido este año, que es la primera vez que se hace este ciclo de Bienvenido a Mr. Podcast, en el que ha venido gente que nos encanta, como Arsénico Caviar, han venido Las Puedo Hablar, Saldremos Mejores. O sea, es un orgullo estar entre ese grupo de elegidos que han podido hacer un podcast en la Academia.
Me has dicho Arte Compacto.
Arte Compacto,
por supuesto. He visto a Bernardo por ahí, de Arte Compacto.
Perdón, Bernardo, no sé dónde estás, pero... ¡Ay, perdón! No, pero a lo que veo es que precisamente este año la música en el cine español está muy presente. Por ejemplo, en algunas no han sido nominadas, pero ha habido películas muy, muy, muy musicales. Está nominada a Segundo Premio, que es una película basada un poco en la vida de los planetas o de los inicios de los planetas, pero también
un
está...
Un poco, me gusta lo de un poco.
Es un poco. Hay gente... A ver, yo la fui a ver con gente que no era fan de los planetas, con yo que he sido fan nuevo de los planetas y con gente muy fan de los planetas. Y todo el mundo estaba encantado con la película. Sé que hay gente que no.
Ya hablamos de esto al final.
Si quieres, si quieres comentarla.
A ver, es una película que es el segundo premio, es la película que hemos mandado a los Oscar. Y realmente es
una... Y que no han elegido.
Es una chuche... Ya, claro, claro. vamos a ver, imagínate esa gente viendo a los planetas allí, ¿no? A ver, segundo premio es una chuchería para la gente que le guste el indie pop, o sea, la gente de nuestra generación, supongo que aquí habrá mucha gente. Para que la gente que quiera ver la escena de Granada, de repente, hay una escena en la que sale en Family. Para la historia del indie pop es una pasada, realmente. Luego hay cosas y cosas, o sea, yo no es una película que veo tan exportable y tan comprensible desde fuera, no. Evidentemente. Tiene muchos detalles. Por ejemplo, si te gusta la música de los 90, sabrás que muchísimos grupos de aquella época tienen una bajista chica que en esta película se jacta de tocar de espaldas. Eso es el shoegaze, eso es el indie pop, eso es el noise pop de la época, ¿no? O sea, gente que miraba tocándose los zapatos, por eso se llama shoegaze. Entonces, en ese sentido, la película es muy disfrutable. Yo, exportable, la veo menos. También La Cuesta me parece un director complicado. Le tienes que coger mucho el punto.
Yo se lo cogí enseguida, ¿eh? O sea, te lo digo en serio, todas sus películas me han gustado muchísimo y esta especialmente me emocionó mucho. Tiene 11 nominaciones, no es la que más nominaciones tiene, está por ahí el 47 con 14 y La Infiltrada con 13, pero a mí me hace especial ilusión que los académicos, que si hay alguno por aquí, luego os vamos a preguntar cosillas sobre cómo votáis, porque, amigas, de vez en cuando se os va un poquito la olla, pero las 8 nominaciones de La Estrella Azul, que no sé, que creo que tú no la has visto, no sé cuánta gente ha visto de aquí esta película. Tú no digas, Víctor, lávate la mano porque te dormiste el otro día en casa viéndola, o sea, mentiroso. Es una película musical también maravillosa, habla de la historia del líder de una banda zaragozana de los años 90 que se llamaba Más Birras, que hace un viaje a Argentina porque está obsesionado con la música de Atahualpa Yupanqui y allí pasan cosas. No quiero revelar mucho porque es de esas películas que es mejor no saber nada de ellas, Pero qué final tiene, qué llorera, qué maravilla de descubrir el amor por la música y por otros estilos, y qué manera de descubrir que lo que pensamos que hoy es lo más moderno de inspirarse en el folclore de Sudamérica y demás, pues ya había grupos rockeros que han hecho un Bunbury o que han hecho un Tangana 20 años antes que ellos y que ahora son completamente desconocidos. Espero que desde esta película no lo sean. Os recomiendo a todo el mundo verla, pero también ver documentales como La Joya de Bad Gyal, que no ha sido nominada, la película Rock Bottom, que es de dibujos animados también, que habla sobre un grupo, sobre un cantante, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero un cantante británico de los años 70, de la época psicodélica. Está por ahí la guitarra flamenca de Gerai, está nominada a mejor película extranjera o europea Emilia Pérez. Quiero decir que lo musical está muy presente.
Sí,
Perdón por la
mañana.
chapa.
No, por favor. Mañana se estrena la película de C. Tangana, que a ti te
Sí,
ha
a
encantado.
mí me ha flipado.
A mí no me ha gustado tanto. Sale muchísimo C. Tangana.
Bueno, a ver, sale muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que, por mucho que la gente lo crea, no es una película, o sea, está dirigida por Tangana, pero no sobre C. Tangana.
Sí, sí que es.
No, no estoy nada. No estoy, o sea, que la gente que tenga en el recuerdo lo que fue el documental de Esta ambición desmedida, que lo siento, ese sí que fue malísimo, que no vaya con esa idea al cine. Realmente la película de Tangana es, o sea, esta de la guitarra flamenca de Gerai Cortés, habla de muchísimas cosas, de secretos familiares, de racismo, habla de marginalidad, habla del arte, habla de astrofísica, o sea, habla de todo.
A mí me ha gustado,
Me ha flipado.
vaya por delante. Además estuve viendo Gerai Cortés, que es el protagonista del documental en el Monkey Week, y me gustó mucho el concierto. La verdad es que te quedas viéndole tocar la guitarra, te quedas bizco, o sea, es alucinante. Pero sale muchísimo,
Sale
muchísimo,
mucho
sale mucho
Tangana,
C.
sí, bueno,
Tangana.
pero porque Tangana es como Roger Moore, le gusta estar presente en todo momento.
Y es que a veces me distrae un poco el modelito que lleva C. Tangana y cuán buen entrevistador o mal entrevistador es. Me saca un poco de lo que es Gerai Cortés.
Yo le vi bastante bien, ¿eh? Pero bueno.
No, no, si yo lo veo fenomenal, pero que sale mucho.
Le vi bastante bien. A lo que voy con todo esto es que es muy raro que el cine español tenga un año tan musical como ha tenido este, ¿no? O sea, evidentemente todos tenemos en la cabeza películas musicales o medio musicales.
Vamos a hablar de ellas.
Venga, hablemos de
Sí,
ellas.
vamos a hablar, que tú te has preparado una cronología aquí
No, no,
que...
pero todavía nos queda un poquito para eso, ¿eh? ¿No? ¿Quieres que pase ya? Bueno, vale,
No
pues no.
sabes cuánto tiempo llevas hablando, Claudio.
No tengo ni la más
Mucho.
remota idea. Perdón, me he emocionado. Vale, pues más allá de lo que todo el mundo recuerda, que es la llamada 20 centímetros el otro lado de la cama, ¿cuál creeríais vosotros que es el gran musical español por experiencia, por excelencia? La Verbena de la Paloma. No riáis, o sea, siempre pensamos que el género musical es algo puramente americano, pero no hay que olvidar que ellos utilizaron su folclore como nosotros también empezamos a utilizar el nuestro. De hecho, la primera de los carteles que ves ahí es una película de La Verbena de la Paloma de 1921, que era muda. O sea, una película musical muda. Luego se hizo la siguiente versión, que fue de Benito Perojo en 1935, y ya la última que se hizo fue de Luis Sáenz de Heredia en 1963 con Concha Velasco. Me parece muy relevante poner esto porque yo esta película la veo como él ha nacido una estrella del cine español. O sea, ha nacido una estrella, se han hecho versiones con Judy Garland, con Barbra Streisand, se ha hecho con Lady Gaga. Bueno, pues aquí tenemos a Conchita Velasco y yo creo que igual ya es hora de que alguien haga una versión actualizada, Paco León, por ejemplo, en 2025.
No se lo digas dos veces, que ella encantada. De lo que más me ha gustado de preparar este podcast, o llamémoslo como queramos,
Lo que sea.
es ver cómo todo ha vuelto, ¿no? Y qué cosas están a punto de cumplir 100 años que están de actualidad absolutamente y que han inspirado a artistas de hoy, ¿no? Lo vamos a ir viendo.
Venga, sí, velo. ¿Quieres decir algo?
No,
No nos ha dado tiempo a ensayar mucho, perdón.
pero ¿cómo que ensayar? No, no, o sea, vamos a hablar de los años 30, de los años
Sí.
40, el
Sí.
cine de folclóricas. Date cuenta de qué de folclóricas hay ahora mismo en el pop español ahora mismo. Por ejemplo, Rodrigo Cuevas,
Una gran folclórica,
por
sí.
ejemplo, María Rodés, son personas que han versionado El día que nací yo.
Claro. A ver, es que es maravilloso ver cómo todo vuelve, pero porque todo vuelve ahora que ya empezamos a reconciliarnos con ese tipo de cine que durante mucho tiempo fue considerado cine franquista, y es verdad que el franquismo durante los 40, 50 y 60 se aprovechó de estas estrellas para hacer propaganda de lo que ellos entendían que era el estilo de vida español, Pero las primeras películas de folclórica se hicieron en los años 30 con la Segunda República, que descubrieron que gracias a estas películas podían retransmitir también valores de mujeres independientes, mujeres que hacían lo que querían, libres y demás. Y de hecho, casi todas las estrellas que triunfaron durante el franquismo, como pueden ser Imperio Argentina, Estrellita Castro y Concha Piquer, empezaron durante la República, pero claro, luego tuvieron que adaptarse al franquismo, pues como lo haríamos cualquiera de nosotros. Y evidentemente, como tú bien decías, de estas películas salieron grandes canciones que hoy son populares para todos, como El día que nací yo, La falsa moneda o Échale guindas al pavo, que aunque parezcan eternas, alguien las tuvo que cantar por primera vez y fueron en estas películas.
Todas estas canciones que acabas de decir, más La bien pagada, son del mismo autor, de un señor que se llamaba Juan Mostazo, murió con 35 años, y son de mis canciones favoritas de la historia, ¿no? Son canciones que llevan ahí desde siempre, son canciones que mi padre cantaba, que se han cantado siempre, pues en versión de Miguel de Molina, de millones de personas, hasta llegar a la actualidad de hoy, y me parece que han envejecido súper, algunas letras, ¿no? Pero
Algunas letras no.
melódicamente, por ejemplo, Juan Mostazo, que no era letrista, él trabajaba con letristas como Ramón Perelló, el Maestro Quintero. No, el Maestro Quintero no era músico, no letrista. Pero, joder, que melódicamente son obras maestras.
Sí, obras maestras que, te insisto, han estado escondidas o los hemos mirado de lado, ni siquiera las hemos mirado durante muchísimo tiempo. Yo creo que todo cambió un poco, bueno, no cambió, al menos para mí, porque esto es un podcast en el que hablo yo y por lo tanto hablo de mi experiencia y creo que es la general para todo el mundo. Yo descubrí que esas películas, gracias a otra película, se hacían una versión alemana durante los años 30 porque el ministro Goebbels de propaganda, no sé si lo he dicho bien, estaba obsesionado con el cine español, sobre todo con Imperio Argentina, y se hacían películas de este tipo en versión alemana. ¿Qué pasó? Que en 1998 Fernando Trueba decidió rodar La niña de tus ojos, que para mí es una película súper especial, no sé por qué.
Excusas para hablar de Penélope Cruz, que eres más fan que
Pues no,
vamos.
soy súper fan de Penélope Cruz, pero es que mi idea a lo largo de este podcast es que de vez en cuando habláramos de cuáles son nuestras canciones favoritas del cine español. Y Penélope Cruz cantaba aquí Los Piconeros, que es una canción que cantaba Imperio Argentina.
También es de Juan Mostazo.
También, claro, que lo hace en una secuencia fenomenal. Es una película con el último guión que escribió Rafael Azcona. O sea, me parece maravillosa esta película, pero sobre todo la canción que canta en versión en alemán, que te la voy a decir, porque yo hacía el playback también. O sea, yo si tuviera que ir a Drag Race y hacer el playback final, lo haría con el Wenn du mich hautest, nichts gut. Te juro que la podría hacer el playback y todo. No la vamos a poner. No la vamos a poner. Pero es muy curioso porque además es una canción que ni siquiera cantaba Penélope Cruz, la cantaba Arabia Martín, porque Penélope Cruz, pese a que ha estado nominada al Oscar por el musical Nine, que ahí sí cantaba ella, ni en esta película ni en Volver de Pedro Almodóvar cantaba ella, sino que cantaban Arabia Martín y cantaba Estrella Morente.
Es una escena muy, o sea, he visto la de Imperio Argentina en alemán en YouTube. Es tremendo.
Pero nunca te has puesto de fiesta borrachos nosotros a hacer el. No, ¿no?
Sí, lo has hecho, lo he borrado de mi mente, no sé.
Vale, es que Sensitive Clowns Duncan Dhoneys de Drunen. O sea, es maravilloso. Pero bueno, volviendo al cine folclórico, que estuvo durante décadas, vinieron nuevas estrellas como fueron Lola Flores, Marujita Díaz y sobre todo Sara Montiel, que me parece muy guay porque una de las grandes películas de esta época, que fue ya a finales de los 50, que es el último cuplé, trae ese temazo que es Fumando Espero.
Es un temazo total. La verdad es que hay una versión original que es un tango de los años 20,
Sí.
Fumando Espero, y hay una estrofa que quitaron porque la censura no se atrevía a decirla, que venía a decir que después de follar apetecía fumar, no con estas palabras, ¿no? Pero me encanta la imagen de Sara Montiel diciendo que está tendida en un chislán. Me representa. Yo no fumo, pero...
¿Sabes que la estrofa esa la tengo aquí? ¿La tienes tú apuntada? Yo la tengo apuntada.
Es que el chislán me parece súper
O sea,
moderno.
la estrofa censurada de la canción de 1924, voy a ponerme un poco Sara o Vampirassian, según queramos. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor.
¿Sabes que esto se sube a YouTube, Claudio?
En serio, estoy en la Academia de Cine. Igual alguien me descubre.
La verdad es que tú estás a tiempo de dirigir tu primera película todavía. Tu
No,
sueño es ser el...
no, 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 no quiero, no, no.
Todavía puedes ser el nuevo Amenábar. Antes de acabar con los años 50, hay que hablar de...
Tenemos un público muy mayor.
Hay que hablar de Bienvenido, Mr. Marshall. Creo que se te ha olvidado.
Es cierto.
5 años antes. La canción más importante de todos los tiempos de la historia del cine español.
Es que como la tenía puesta en la primera diapositiva, pues no...
Casi
no.
Nos la saltamos, ¿vale? Americanos. Os recibimos con alegría. ¿La quieres cantar?
La podemos cantar todos. Americanos, os recibimos con alegría. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues, ¿te la sabes cantarla? Con alegría.
Perdona. Vienen a vernos guapos y sanos, sigue. También hay una frase... esta letra está en...
Americanos con alegría, cierto. Viva tu madre. Viva tu tía.
La verdad es que me he reído mucho leyendo esta letra en Spotify esta tarde. Está subida de manera oficial y viene incluido ese momento. Ole Virginia, ole Michigan y viva Terzas.
Lolita Sevilla la cantaba. No la Flores ni Carmen Sevilla. Lolita Sevilla no es una mezcla entre ambas.
Hay que decir que
ambas.
Luis García Berlanga hilaba muy fino. Ha sido uno de los grandes genios de la historia del cine y es una película divertidísima, a la par que actual, a la par que...
Que además es sorprendente que la censura no la censurara, porque claro, como tenía este rollito festivo, pues igual no entendieron muy bien los curas censores lo que era.
Me da que no eran muy listas, tanto como se creían. El nombre oficial es Coplilla de las Divisas, por si alguien la quiere buscar en las plataformas de streaming. Y ahí está.
Y que quien no haya visto la película dura 60 minutos, o sea, es casi un corto.
Es brutal.
No tengáis miedo al cine en blanco y negro, de verdad, es maravilloso. Pero del blanco y negro tuvimos que pasar al color, y aunque estas películas algunas estaban en color, es verdad que durante los 60 lo musical pedía otra cosa porque España se estaba modernizando, se estaban abriendo nuevos mercados, al turismo, llegaba el pop y llegó pues lo que tenía que llegar. Marisol. Un aplauso para Marisol si queréis, ¿eh?
Aplaudamos a las vivas. También.
Exacto. A las divas mientras estén vivas.
A las vivas y a las muertas también, a todas.
Que este año se ha estrenado también un documental sobre Marisol, bastante, bastante interesante. Marisol solo es la punta de lanza de todo el cine de niños prodigio que el franquismo utilizó durante los años 50 y 60. Algunos acabaron mejor, como fue Marisol, que tuvo una carrera de adolescente, incluso un poco más mayor, y decidió retirarse por cuenta propia. Otros no tanto, como fue Joselito, que, bueno, pues acabó también como acabó. Y por ahí también estaba...
Acabó sampleado por Zetangana, o sea, muy bien.
Bueno, es cierto. Y también siendo interpretado como playback en la película de Manolito Gafotas, que es otro momentazo de ese ahí campanera. No, pero también está Rocío Dúrcal y demás. La cosa es que...
Vamos a hablar 2 minutos de Marisol, por favor. Dos. ¿No?
¿Tú?
¿O no?
Claro, sí, claro.
A ver, yo quiero reivindicar que tiene un montonazo de las canciones que más me gustan de la historia del cine. O sea, y me encanta que Amaya la haya traído a actualidad por este encuentro que tuvieron entre ellas después, justamente ya que estamos en la Academia de Cine, después de una gala de los Goya, ¿no? Amaya contó que era la mayor influencia de su vida. O sea, para realmente cuando nosotros decimos que Amaya es muy naif o que es muy inocente, ay, pobrecita Amaya, no sé qué... En realidad es una persona súper culta que ha tenido siempre las inquietudes de mirarse música de diferentes décadas, siendo Marisol su principal referencia, ¿no? Y yo quiero decir que Corazón Contento es una película que no es una de las canciones que más asocio a las películas de Marisol, aunque es verdad que ha salido en Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, o en Balada Triste de Trompeta, pero es una de mis canciones favoritas de la historia, ever. Y cuando empezó Llena ese Pop, regalamos un cutre CD en un bar con nuestras canciones favoritas.
¿Las grabábamos? No, o sea, un CD.
¿Tú elegiste dos?
No, que no es ni pensar cuáles eran. Las Tortugas Ninja o algo así.
No estaría Kylie. Estaba Corazón Contento.
Hemos nombrado Kylie en la academia.
Kylie Jenner, ¿no? Corazón Contento estaba en ese CD, ¿vale? Para nosotros es una canción fundamental. Y además que tiene un montón, ¿sabes? Y...
Que tiene mogollón, pero no solo, o sea, quiero decir, mi favorita de Marisol de todas maneras es todas las canciones que aparecían en Marisol Rumbo a Río, que es un peliculón, pero digamos que queríamos hablar de Marisol, extendernos, aparte de porque está aquí nuestra amiga Ángela, que también es súper fan de Marisol, es porque no queremos decir que detrás de toda gran mujer hay un gran hombre, pero en este caso hay un gran hombre que en España lo hacía todo, que es Augusto Alguero.
Claro, es uno de los compositores y arreglistas, director de orquesta más brillantes de aquellos años en los que las canciones sonaban súper bien, se hacían con un montón de instrumentos reales, en estudios de lujo. También fue marido de Carmen Sevilla, por si alguien necesita esa ubicación.
Está ahí Carmen Sevilla también.
Y murió en Torremolinos, donde queremos
morir. Donde ojalá muramos todas.
Muramos todas. Este hombre se encargó de la música de Penélope de Serrat, Te quiero y Noelia, te quiero y Noelia de Nino Bravo, Estando contigo de Conchita Bautista, también con Marisol, Más bonita que ninguna de Rocío Dúrcal.
Amo esa canción.
¿Quién no? Por favor, Rocío Dúrcal. Chica Yeye de Concha Velasco, o sea, canciones que han sobrevivido, canciones que tienen 60 años y que podemos tararear todos. Cuando yo he visto tanto estas canciones que me pienso que las he vivido, pero en realidad yo nací 20 años después y aún así todavía me las sé. Esto tiene un valor increíble.
Mucho cine de barrio, pero también mucho pegamento en las canciones, claro, a la hora de ser capaz de crear
gancho,
melodías. También están por ahí Las chicas de la Cruz Roja, El día de los enamorados. O sea, esta señora era un puñetero genio que murió, pues no sé si fue hace 10 años o algo así cuando falleció, pero vamos, que tuvo una larguísima, 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 larguísima carrera. En fin, pues
uno de los grandes talentos
en
cuanto a música del cine español.
No, pero que esto demuestra hasta qué punto todo el mundo conocemos a Augusto Algueró, pero igual hay mucha gente que no sabe la historia de este compositor y que realmente es alguien que se merecería incluso tener un recopilatorio solo para él. No dudo que lo haya, pero que a veces cogemos recopilatorios de artistas extranjeros que han hecho grandes canciones y los que tenemos aquí ni los miramos.
Ha sido muy reivindicado en libros y demás. Es un personaje que se le han hecho mil homenajes, pero claro, siempre va a ser una cosa un poco...
Igual no suena más por eso de Maestro Alguero que hacían en Eurovisión, ¿no? Porque también compuso bastantes canciones para Eurovisión y era el que conducía la orquesta de... Creo recordar.
Aquel maestro.
Me ha venido ahora a la cabeza el Maestro Alguero. Vale. Bueno, pues un aplauso para Concha Velasco, también fallecida, para Rocío Dúrcal, para Joselito, que no lo ha hecho, pero bueno, o sea, para
todos. Para Rafael, que no ha fallecido también.
Rafael, que no ha fallecido. Gracias, Rafael, por no fallecer, porque hubiéramos tenido que cambiar el podcast otra vez completamente, completamente entero. Larga, pero que estas canciones Rafael, nos han hecho felices de niños, de mayores, y espero que nos sigan haciendo felices de viejos en Benidorm, en una discoteca llena de maricas.
No tengo ninguna duda de que así será.
Pero los 60, muy bien, mucho niño, muy monos, todo muy maravilloso, pero ¿qué pasaba? Que fuera en el extranjero empezaba a ver un movimiento que es el rock, un movimiento que era Elvis Presley, aparecían las estrellas, aparecían los Beatles, se empezaban a hacer películas para hacer promoción de esos cantantes. España no podía quedarse detrás. No teníamos a los Beatles, pero teníamos a Julio Iglesias, teníamos a los Brincos, a los Bravos, a Camilo VI, Rafael, por supuesto. Es muy interesante el fenómeno del cine musical de cantantes de los años finales, de principios de los 60 y casi hasta mediados de los 70, ¿no? Que viene de, sobre todo, hemos hablado de los Beatles, hemos hablado de Elvis, pero hay que decir que la mayor tradición de este tipo de cine venía de Italia, donde se creó un género que era el musicarello. No sé si lo he dicho bien, o si estoy haciendo burla o estoy haciendo apropiación. Pero bueno, el musicarello, que eran comedias interpretadas por cantantes como Rita Pavone o Mina, en la que cantaban sus propios éxitos musicales. Estas películas, en realidad, muchas de ellas no tienen mucho valor cinematográfico porque estaban hechas simplemente, pues eso, para promoción del artista, que ni siquiera eran buenos actores la mayoría de ellos.
Yo voy a reivindicar a Antonio Molina. En mi casa éramos muy fans.
Estábamos hablando de gente del rock, pero claro, es verdad que también estaban por ahí Antonio Molina.
No, pero a raíz de lo que has dicho de musicales que no tenían un valor artístico. O sea,
vale.
¿Cuántas veces se han visto parodias de Soy Minero? Me ha recordado eso inmediatamente, ¿no? A Cruz y Raya.
Sí.
Bueno, pues en realidad Antonio Molina, que era un personaje muy denostado como por la alta cultura de alguna manera, es un personaje que a día de hoy está súper reivindicado. O sea, Califato... Tres Cuartos han hecho una adaptación recientemente y cuando entrevisté a Ana Mena me dijo que era súper fan y que ella lo que cantaba de pequeña eran coplas de Antonio Molina. Realmente es una parte de lo que ha traspasado también décadas, ¿no? Y es que precisamente yo recuerdo el día que se murió Antonio Molina que echaron un especial en televisión y específicamente dijeron lo que acabas de decir. Sabemos que sus películas no tienen un valor cinematográfico significativo, pero han tenido el valor de hacer que las canciones pervivan.
Bueno, y también eran fenómenos culturales pop muy importantes, que es algo que también defendemos bastante en Genesis Pop, ¿no? Que no todo es el valor crítico o el valor artístico, sino que hay fenómenos que traspasan más allá de lo que es la pura calidad para convertirse en algo mucho más grande y mucho más popular.
En otras palabras, mi carro de Manolo Escobar habría estado en el anuario de su año
Obvio. A mí me flipaban todas estas películas, ¿eh? Y me flipaban todo este tipo de cantantes. Pero ¿qué pasa? Que en los 80, finales de los 70 y en los 80, pues tampoco tenían tanto tirón ya, porque se acabó la dictadura, llegó la apertura a la democracia, llegó la transición y demás. Y en los años 80 y 90, el cine español, pese a que a finales de los 70 había habido algunos directores que se habían atrevido a experimentar bastante, por ejemplo, Carlos Saura, que había experimentado con géneros como el flamenco y demás, no supimos muy bien cómo reaccionar o cómo llevar la música al cine durante aquellas décadas. Entonces, por ejemplo, ocurrieron fenómenos como esto, que son Los Hombres G y su película Sufre Mamón del año 87. Debo decirte que yo esta película la fui a ver al cine con mis hermanas, ellas sabían lo que se venía. Y vi esta y la siguiente, que era Suéltate el pelo. Y luego también está Supernova, que es una película de 1992, creo, o 93, de Marta Sánchez, que demuestra perfectamente lo que decíamos, que no por ser cantante puede ser actor y no por ser actor puede ser cantante. Son muy poquitos los casos de gente que haya sido capaz de hacer ambas cosas.
A ver, realmente Juan Sanguino puso esta película muy bien en contexto cuando la presentó en El Matadero. La verdad es que yo me reí mucho.
Fue maravilloso, sí.
Y tiene como un poco más de, no voy a decir fondo, por favor, pero un poco más de gracia de lo que parece desde fuera.
Tenía la canción esa de Everlasting, que era una canción que hizo con el guitarrista de Duran Duran y de David Bowie, con Sterling Campbell, porque Marta apuntaba alto y no solamente con las tetas. Y eso es el único valor que tiene esta película, que la puedes ver con amigos. No se os ocurra verla nunca solo en casa y sobre todo no se os ocurra verla sin sustancias. Porque no hay... Perdón.
Antes de irnos a los 90, ya definitivamente hay que hablar en los 80, por favor, de... Has hablado de Carlos Saura, hay que hablar de lo que representó Me Quedo Contigo.
Sí, bueno, sí, eso sí, me das un momentito, vale. un pequeño inciso.
Es que porque... te veía en los 90 lanzado.
No, es que en los 80 estaba esta cosa para la gente mayor, pero nosotros en los 80, ¿qué éramos? Críos. ¿Y qué veíamos? Vale. La guerra de los niños, de las películas de Parchís y sobre todo películas de... O sea, quiero decir, igual que en los 60 los niños prodigio estaban por ahí siendo Marisol y demás, en los 80 aparecieron muchos productos como Parchís, Regaliz, yo qué sé cuántos más. Yo, mi favorita de esta época, la guerra de los niños, es maravillosa, pero yo, a quien no haya visto Buenas noches, señor monstruo, os lo recomiendo. Está por ahí Luis Escobar haciendo del Conde Drácula, está Paul Nachi haciendo de Hombre Lobo, el Hombre Lobo español haciendo de Hombre Lobo en una película infantil, y es una especie de Rocky Horror Picture Show para niños que creo que inspiró a los Backstreet Boys para hacer ese Everybody. De verdad, ved esta película los que no la hayáis visto, y las canciones son maravillosas. El resto están ahí. Quiero decir que los 80, musicalmente para los niños, estaban. Había un musical de Zipizapi y demás, pero lo interesante en calidad es esto, el cine kinky.
¿No vas a hablar de Enrique y Ana?
Ay, Enrique y Ana. Pero Teresa Raval hizo película. Ah, bueno,
luego
vale. Pues Teresa Raval también, muy machista por mi parte no haber nombrado a Teresa Raval.
Y Enrique y Ana, insisto, un chico...
Las aventuras de Enrique y Ana.
Un chico de 20 años con una niña de 8 años cantando juntos por alguna razón. Eso de superdisco chino llevaba droga. El video, ese vídeo llevaba droga.
No me he atrevido a volver a esa película, ¿eh? Bueno, había una
hazlo.
Persona como verde, creo, y no era Brad.
Hazlo. Y el cine kinky.
Cine kinky. Venga,
hablando de Enrique y Ana.
Bueno, es otro ejemplo de cómo todas las cosas acaban volviendo. El cine kinky, que es un género que apareció a finales de los 70 y estuvo al principio de los 80, que hablaba de delincuentes callejeros de verdad, gente que robaba coches, gente que se metía heroína, los actores solían ser personas que no eran ni siquiera actores profesionales, era gente rescatada de esos ambientes marginales que los ponían a trabajar delante de la cámara. Había directores como Eloy de la Iglesia, había películas como El Pico, Salvar al Nani, El Vaquilla, El Torete, Corre, Corre... No, De prisa, que es una película de Carlos Saura, que se corre, corre, que te pillo. No, Deprisa, Carlos Saura, que tenía esta canción que era el Me quedo contigo de los Chunguitos, que luego versionó Rosalía en unos Goya, y que durante mucho tiempo estas canciones del cine kinky han sido vistas también como baja cultura y ahora por fin hay gente que las empieza a reclamar.
La labor de Carlos Saura es alucinante como documentalista de alguna manera del flamenco, toda la relación que tiene con Lorca también y en este momento en el cine kinky, Deprisa, Deprisa, esa canción de Los Chunguitos terminará siendo un clásico mucho antes de que Rosalía la versione, pero voy a mencionar otra vez que la actuación de Rosalía en los Goya es mi actuación favorita televisiva de la historia. Es de no poder
De
respirar,
10,
de
de
no poder
10.
respirar.
Sí.
Me alucina. Y además ellos estaban como encantados con la versión que había hecho Rosalía, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y querían cantar con ella, cosa que de momento no ha sucedido.
Pero vamos, que hay más allá de los chunguitos. Estaban los Chichos, los Cáliz, Rumba 3, los Amaya, las Grecas, en fin, mogollón, mogollón, mogollón de canciones.
Es un name dropping muy rápido, pero de gente que está siendo de verdad súper influyente a día de hoy. Y Las Grecas es un chiste fácil, pero tienen un discazo que es
No.
para escuchar de verdad y descubrir que mucha gente que está el disco de Judeline ya está en el disco de Las Grecas.
No, pero gracias al cine kinky también se hicieron otro tipo de películas, como por ejemplo Montoyas y Tarantos de Vicente Escrivá, que es del 89, que era una especie de Romeo y Julieta ambientada entre mercheros y gitanos, que la banda sonora, por ejemplo, la hizo Paco de Lucía y le dio un Goya a Paco de Lucía a la mejor banda sonora original. O sea que guay. Guay por eso. En los 90 también se intentó recuperar el cine de folclóricas. Por ahí está La Lola se va a los puertos de Rocío Jurado, El día que nací yo, Yo soy esa. No terminó de calar, pero de nuevo, gracias a eso, igual la gente se atrevió a ver películas. Bueno, se atrevió, no, es una maravilla, como Ay Carmela, con Carmen Maura, Fernando Esteso, ¿no? Con Pajares y con.
Bajar es padre.
Pajares Padre, sí. Maravillosa, que además es una de las películas que más Goya tiene de la
Yo
historia.
recuerdo Las cosas del querer es de esta época,
Las
¿no?
cosas de querer es más de los 90, mediados de los 90, pero también, o sea, es
Yo
un.
descubrí lo que era el cruising viendo esa película. Vi que pasaba algo raro ahí.
Pero esa película contiene otra canción, de nuevo, una canción original, que de haber existido la categoría de mejor canción original, del Goya la mejor canción original, que no existió hasta los años 2000, se la debería haber llevado, pero no la tuvo.
Es un gran
No,
clásico.
pero en los 80 y los 90, quizás precisamente por eso, porque no había categoría como tal a la mejor canción original en los Goya. Los Goya empezaron en el año 86, tuvieron categoría a la mejor música original desde el principio, pero no a canción. Y quizás por eso no era muy normal que se utilizaran canciones originales creadas específicamente para películas. Algo que favoreció mucho, mucho, mucho a que otra persona, un director, se hiciera el gran genio y el gran experto a la hora de escoger canciones para sus películas y que esas canciones engrandecieran su propuesta, como fue Pedro Almodóvar. Fue, y es bueno, digo fue porque su última película creo que no tiene ninguna canción metida. Igual por eso no la han nominado a la mejor película española. Poco que hablar de Pedro Almodóvar. O sea,
De verdad.
bueno, no, de verdad no. Le hemos dedicado un podcast ya a él y tampoco sé cómo vamos de tiempo. Pero es el único director en España que se puede permitir el lujo de hacer recopilatorios como estos con las canciones de sus películas. No hay ningún otro director que pueda decir, que tenga ni siquiera el nombre para decir, voy a meter canciones en estos discos y la gente se los va a comprar porque confían en mi criterio, ¿no? Hay canciones como El Tallabón de Ismael Ló, pero tiene aquí artistas como Caetano Veloso, Chavela Vargas, La Lupe, Lola Beltrán, Olga Guillot, aparece Albert Pla, también ha utilizado a San Etienne. O sea, es decir, es una persona que ha sido como un gran curator musical.
Almodóvar sigue siendo un prescriptor alucinante a través de su Facebook. Recientemente, ya no tanto en los últimos años, pero hace 5 o 10 años, publicaba su lista de discos favoritos y era realmente, yo descubría música ahí que no conocía. Por supuesto, recomendaba a James Blake, recomendaba a Management, pero también a Camille, a Hammersmith Disco, Baxter Dury, a Conan Mocassin. O sea, cantautores actuales realmente underground y gente que no sé quién es. O sea, que realmente es una persona que ha
Hay
tenido.
gente que no sabes quién es.
Por supuesto, esto
Ah,
es inabarcable, hija.
gracias. Ahora tengo más conexión contigo.
Incluso a veces he buscado cosas que no sé quién son y he llegado a artículos que había escrito yo. Esto es cierto. Me ha pasado varias veces. No me da la cabeza ya para tantos grupos ni tantos artistas, pero Almodóvar sí. Almodóvar, ella puede. La música ha sido súper importante en las películas. Sobre todo, yo le agradezco el descubrimiento de la Lupe. Yo descubrí a la Lupe gracias a Almodóvar. Yo creo que con eso ya habría estado.
Yo a Chabela Vargas. Chabela Vargas e incluso a Caetano Veloso, que podría ser más conocido, pero hasta que no vi ese Cucurrucú Paloma en Hablé con ella, no me paré a saber quién era esa persona. Y hay que decir que además Almodóvar tuvo muy buen ojo también porque escogió a Rosalía para abrir la película de Dolor y Gloria cuando Rosalía ni siquiera había sacado El mal querer. O sea, era como, voy a apostar por esta tía, le salió mejor que con Alaska en Pepe y Lucy Bon, que muy icónica, pero como actriz tampoco demasiado.
Rosalía sí, en cambio.
Oye, pues Rosalía lo decía muy bien. Me gustaría estar desnuda. Y ¿alguien se lo sabe lo que decía? Me gustaría estar desnuda. Me gustaría ser un hombre para bañarme desnuda. Pues ya está.
Pues sí, vamos mal de tiempo, Claudio.
Perdón, estamos metiendo una chapa. Si os aburrís, bostezad, que a mí no me importa, porque yo voy a seguir con la chapa. A lo que voy es que durante los 90, aparte de Almodóvar, hubo muchísimas canciones que han sido parte, que han trascendido de lo estrictamente cinematográfico. Def Con 2 con El Día de la Bestia, que no sé si volveremos a ver una película heavy o una canción heavy nominada a los Goya. Mucho antes, en los 70, El Por qué te vas de Janet, Las cosas del querer que has dicho, El pasa la vida de Pata Negra en Bajarse al Moro, Estoy llorando por ti de Q Minerva en Más que amor frenesí, Yo marco el minuto de la mala en Lucía y el sexo, que es cuando ella hace un striptease maravilloso, Alegría de vivir de Ray Heredia en Sobreviviré, A patrullando en la ciudad del Fari, El chup chup en Historias del Cronen.
El chup chup es una canción en la que hay que detenerse porque cambió el indie español de alguna manera, abrió las puertas al Gijón Sound. Yo he oído hablar muchísimas veces a Francisco Nixon sobre esta canción. Al principio como que renegaban un poco de ella, se hizo como demasiado famosa, se les fue de las manos, dejaron de tocarla, tuvieron el momento nos arrepentimos del chup chup, pero al final se reconciliaron y contaba en una entrevista que la habían llegado a tocar 15 veces seguidas en un concierto de Vigo, Claudio. 15
bueno,
veces
pues
seguidas.
Me parece como súper honesto. Quiero decir, si tienes un One Hit Wonder, que no digo que ellos lo sean, no lo pero sé. Que lo fueron, pues hijo, yo cuando vi un concierto de un One Hit... ¿Sabes qué me lo hizo a mí eso? El de I See You Te Pego. ¿Os acordáis de la canción del I See You Te Pego? Pues yo me invitaron a un concierto suyo y me cantó esa canción y luego la misma canción en 6 idiomas diferentes.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Pues me lo pasé teta porque realmente esa canción me flipaba. Ahí sí me pega. me flipaba, la verdad.
Bueno, este caso de Chup Chup es claramente un ejemplo muy palmario de cómo una canción puede cambiar la historia del grupo y la historia del pop español también, porque a partir de ahí empezaron a hacerse grandes fichajes de un montón de grupos indies y, bueno, esto puede ser muy discutido. Hay gente que por el indie español entenderéis Le Mans, otros entenderéis El regalo de Silvia, pero desde luego fue una ventana que abrió además un dilema ético cuando esa canción entró en un anuncio de Pepsi, aquello fue un drama... para la gente que era más auténtica en los 90.
Qué pesados éramos en los 90 con lo de ser auténtica, señora.
Se han escrito unos tochazos así sobre eso. No los leáis, pero ahí estuvo. Ahí estuvo aquello, sí. Lo importante es que la canción es buena.
La base de
Francisco Nixon siempre ha sido muy viteliana y la canción es un temazo, realmente.
Y la banda sonora de Historias del Cronen traía bastantes temazos. Es que de vez en cuando aparecían películas que podías comprar la banda sonora y funcionaban como, no como banda sonora de una película, sino como reflejo de lo que era la música en ese momento.
España es un país que tradicionalmente ha comprado muchísima banda sonora en CD. Aquí particularmente nos gusta mucho tener ese tipo de CDs y rulaban un montón.
Pero recopilatorio, ya bandas sonoras de artistas,
claro,
bueno,
no,
Bernardo
no,
Bonet y tal, bueno, sí, claro.
La banda sonora de Trainspotting,
vale,
¿sabes?
Sí,
o sea,
eso.
Cosas así.
Vale, esta canción habría tenido, como decía, habría tenido el Goya a la mejor canción original en 1997, de haber existido la categoría, pero no existía. Empezó en el 2000, como os dije, y gracias a que ha aparecido esa categoría, yo creo que ha habido un mogollón de artistas que cada vez han ido apuntando más a atreverse a hacer canciones, o directores que han visto, o productores que han visto una oportunidad de llevarse un Goyita más para casa, ¿no? La última en ganarlo fue Rigoberta Bandini, por la canción que hizo para Te estoy llamando locamente, maravillosa película también. No me gustó mucho cómo lo cuenta, pero lo que cuenta me parece muy
divertida,
importante.
Muy entretenida. Yo la vi un verano, no me acuerdo si salió en verano, me encantó como entretenimiento de verano y hace poco he ido a Sevilla exclusivamente a ver La Giralda por la película.
¿En serio? ¿Por eso simplemente?
Sí, me pareció un discurso mega emocionante que yo desconocía sobre las manifestaciones LGTBIQ+.
Sí. Me gusta que digas lo de Q+, ¿eh? Q+, hay que decirlo
Q+,
más.
Que sí, Q+. Y muy guay. Y realmente me gusta mucho. Creo que se han puesto un poco las pilas nominando canciones en la academia. No porque estemos
Sí.
aquí, lo voy a decir también que a veces ha sido como un poco cuadro las nominadas a mejor canción. Pero este año está bastante guay.
A mí este año me gustan bastante. O sea, yo creo que nos han chivado que no van a poder actuar ninguno en la academia, o sea, en la gala de los Goya, porque tienen como por norma no invitar a unos sí y a otros no, porque sería muy feo, a diferencia de lo que hacen en los Oscar.
Esto hay que comentarlo, pero realmente la idea está saliendo bien en tanto que ha actuado Rosalía y además ya ha hecho unas actuaciones bastante chulas.
Sí.
Y yo eso veo la línea ahí bien encaminada.
Sí, pero este
No en
año.
otros puntos,
No, pero este año
pero ahí.
precisamente las cinco que están nominadas me parecen canciones que de salir en la gala serían bastante, bastante dignas, ¿no? Está Fernando Velázquez con Show Me de la película Buffalo Kids, que bueno, es una canción country así para niños, pero por ejemplo, El borde del mundo de Valeria Castro para el 47
La
es
de
un.
Valeria Castro es una pedazo de artista que voy a gastar 30 segundos en decirlo. Me encanta Valeria Castro, me encanta todo lo que hace, me parece súper talentosa y súper rica y además me transmite que es buena persona cuando la he entrevistado, cosa que no me pasa mucho, la verdad, cuando hago
¿Alguna vez
entrevistas.
has pensado qué pensarán ellos de ti?
Bastante tengo con los comentarios y eso ya
Ah,
no.
vale. No, pero es verdad que es un artista genial que además solo necesita una guitarra y una voz para emocionar, que a la hora de montar algo a niveles de producción en los Goya no tendrían que gastarse mucho. Mi canción favorita de todas maneras de las nominadas este año es Los Almendros de Antón Álvarez y Geray Cortés, por la guitarra flamenca de Geray Cortés. Me emociona, insisto, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta. Esta canción, la secuencia, cómo está rodada, es maravillosa. Y mañana cuando estrenen la película, por favor, id a verla.
A mí me gusta mucho, me gustan mucho tres, casi todas. No voy a decir cuál me gusta menos, que es un poco feo.
María Arnal, ¿no?
No, me gusta mucho la de Valeria Castro, de verdad. La de María Arnal también está nominada por La Virgen Roja. Y luego está nominada Alondra Bentley con Isaac y la Cuesta por la canción de la peli de los planetas, que la verdad es que es una ideaza meter una canción.
En
A ver,
inglés.
las canciones de los planetas no pueden evidentemente ser nominadas a mejor canción original que salen en la película interpretadas, reinterpretadas por. No cantan los planetas, pero evidentemente no puede ser nominado. Entonces han metido una canción de Alondra Bentley que a mí me hace mucha ilusión que esté nominada porque ha sacado este año un disco que está bastante guay. Y hay una canción sobre la muerte de su madre, preciosa, optimista, y me parece que como artista se habla muy poquito de Alondra Bentley. Y una de las cosas que me gusta de los Goya, del Goya Mejor Canción, que tiene como muy poca publicidad y se habla muy poco de él, es que de repente rescata talentos, ¿no? Y puede ser el caso este año de Valeria Castro, que ya estuvo nominada en otra ocasión, o con Alondra Bentley, aunque yo creo que se lo darán a Zetangana.
Posiblemente.
O de María Arnal puede ser un momento de exposición para ella, como por ejemplo pasó con Guille Milky Way, ¿no? O sea, para mí, ver a Guille Milky Way ganar un Oscar después de verle perder el tema
Un
de.
Goya.
Eso, perdón.
Un Oscar vendrá algún día.
Whatever. Mola más el Goya. El Goya mejor
Pesa
canción.
mucho más, ¿eh?
¿Sí?
¿Has
Cuéntame.
tocado alguna vez un Goya?
Creo que no.
Yo he tocado incluso gente. He tocado sexualmente a gente que ha ganado Goyas.
¿Y qué tal?
Bien. Nada, no.
Ok, luego nos lo cuentas. Pues
¿Por qué he dicho eso?
para
Perdón.
porque la canción de Alondra Bentley se llamaba Love is the Worst. A lo mejor
Eso.
es por eso.
Por eso, por eso.
Para Guille Milky Way fue un cambio de dirección artística, ¿no? Era su primera rumba y era como darnos cuenta de que la Casa Azul podía hacer otras cosas.
Sí.
Y a nivel popularidad, como insisto, había perdido el tema de Eurovisión y todavía no se había estrenado Operación Triunfo. Ni
Bueno,
si...
esto premio de consolación un poco, o sea.
Claro, o sea, de repente ver a Guille Milky Way le dedicó el Goya a Luis y Monse de Elephant. Date cuenta de la emoción que eso supuso para los indies de toda la vida. Sabes que. Había sido un sello que te había tenido muy poca exposición. Luego Elephant ha tenido un mogollón de exposición en series tipo Elite y demás, pero en aquel momento fue como muy muy top.
Sí, marcó un antes y un después, yo creo que para los artistas indies que realmente vieron que había otros espacios en los que podían ser mostrados y que no tenían que conformarse a actuar en el 8 y medio o a salir en los conciertos de Radio 3 en la 2 de Televisión
Claro, es que
Española.
dedicarse al cine era una fuente de ingresos, date cuenta, Julio de la Rosa, ¿sabes? O Remate, es gente que
Claro.
viene del indie y que se ha dedicado a hacer música original después, bandas sonoras y demás. Y bueno, también entre las ganadoras de los últimos años hay que destacar a Silvia Pérez Cruz y
Total.
a Leiva, por ejemplo. Vamos a hablar de La Llamada, aunque sea un segundo.
Ay.
Yo descubrí a Leiva y, ¿sabes? Yo como que antes
Pero
pasaba.
pereza no.
No.
¿Qué nombre más acertado para lo que significaba el grupo?
Sí, la verdad es que muy, muy, muy bueno el nombre. Y no, mira, y
había, no, ese fue el primero, porque luego ganó otro en 2023 con Joaquín Sabina por la canción que hicieron para el documental de Joaquín Sabina. Pero como Joaquín Sabina me interesa poquísimo, Next, háblame de otro que te interese a ti de canciones.
No, hombre, tenemos que poner un poco, en vez de ir una cosa a otra corriendo, poner más la llamada, lo que esto ha significado como sí. Musical, ¿sabes? Es un musical que recopiló un montonazo de canciones, hits y demás, y además incluía esta canción original. Y lanzó a los Javis, esas personas que cuando las poníamos bien en Genesis Pop nos decían, es que son vuestros amigos.
Not really.
Y yo soy súper fan, lo digo, no me da ninguna vergüenza, o sea, me parece que lo que hacen es brutal. La serie de la Mesías me parece brutal, Veneno me parece brutal, produjeron Cardo.
Produjeron Cardo.
Me parece brutal. No sé.
Van a estrenar otro musical, una serie musical, no sé si dirigida o producida por ellos, que se llama Mariliendre, que va a ser guionistas Paloma Rando, nuestra amiga Paloma Rando, o sea que confío bastante en esa película. Han anunciado que van a adaptar ahora Las Malas de Camila Sousa, protagonizada por Carla Gascón, ¿verdad? ¿He dicho bien el nombre? ¿No? Carla Sofía Gascón, exacto. O sea que sí son unos directores con muchísima proyección. Evidentemente La Llamada es como quizás el musical moderno más importante porque tenemos por ahí 20 centímetros de la que nadie se acuerda o Los Dos Lados de la Cama, que fue un petardazo, pero que ahora mismo tampoco tenemos.
El Otro Lado de la Cama en su momento a mí
fue lo máximo.
Fue, vamos, la gente cantaba las canciones por la calle, una cosa insólita en este país con un musical.
Pero os quiero anunciar una cosa, mirad, queda solamente una hoja. hemos dicho que nos encanta que haya ganado Julieta Venegas, Pablo Alborán, Leiva, Coque Maya, María José Yergo, Rigoberta Mardini, Rosalén, pero a quien le toca hablar ahora es a vosotros. Y aquí tenéis a toda la platea de los Goya dispuesta a aplaudiros y a escucharos mientras nos contáis qué os han parecido las películas del cine español.
Mientras os lo pensáis y nos bajan el micro de mano... Víctor, necesitamos el micro de mano. Quiero reivindicar que ha habido muchas canciones muy guays de los últimos años que no estaban nominadas.
Es verdad.
Que no han estado nominadas, de Cristina Rosenvinge, de Rafael Berrio, que en paz descanse, debería haber sido nominado por Arcadia en Flor con Jonas Trueba, Soleá Morente con Yo Crepúsculo por Sangre y Alquitrán. Y entonces como que hemos preguntado que si votaban solamente académicos en general o músicos y nos han dicho que 3 y 2.
Ya.
¿Sabes? Entonces como que yo creo que para ahí va a estar el camino de que las nominaciones van a ser como cada vez mejores, yo creo. Y por eso este año yo creo que son tan guay, yo creo que se han impuesto un poco el criterio de los 3 músicos que votan. Porque sí. A veces han nominado cada canción.
Claro, y luego, aunque hubiera canciones nominadas muy guay, luego votaban de repente a Emilio Aragón, que nada en contra de Emilio Aragón, pero que en comparación con otros es...
Ni en contra ni a favor tampoco.
Tendrá más... Hombre, cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Pues eso era un temazo.
Bueno,
lo dicho,
antes de que se me olvide, he traído los anuarios. Algunos lo habéis pagado ya, lo tenéis que recoger porque me he hecho 3 kilómetros con ellos. Y también los vendo. Aceptamos Bizums, PayPal y Cash. Nos quedamos ahora con eso, pero antes vamos a preguntaros.
Sí. Por favor, animaos. A quien tenga la respuesta más guay, os vamos a decir que tenemos un regalito relacionado con un artista que actuó en la última gala de los Goya.
A ver, ¿alguien quiere decir cuál es su canción favorita del cine español de todos los tiempos? Este chico que ha venido con el móvil encendido.
Perdonad. Hola, buenas tardes. A mí me gusta mucho una canción que no es original, es una versión de una película que tampoco es la típica película de folclórica, aunque sí se tiene el esquema, y es Rencor, en la que Lolita interpreta a una cantante de hoteles y se aprovecha para que ella vaya cantando canciones a lo largo de la película, como haría cualquier otra de las que habíamos dicho de vehículo de promoción de una cantante. Y la versión es Mediterráneo, que hace una versión maravillosa, está rodada en directo, mientras en las otras se produce trama mientras canta las canciones, pero en esa versión se graba totalmente en directo, entera, y me parece, aunque sea una versión, una maravilla. Y sobre todo el ver el contraste de la película de folclórica con esta película.
Pues muchas gracias. Lolita, era Lolita, ¿no?
Lolita sí
se llevó un Goya. Cierto.
Hay otro chico que...
Tenemos más, o sea, si no queréis hablar de canciones, podéis hablar para meteros con lo que hemos dicho aquí o lo que sea.
Claro, decid lo que queráis. Es Navidad.
La gente es muy guapa, habéis venido todos, además, o casi todos los que habéis podido.
Buenas, ¿qué tal?
Hola.
Yo creo que una que no se ha mencionado y para mí es la más icónica del cine español es La tormenta de arena en A tres metros sobre el cielo.
¡Hombre, sí!
Súper referenciada.
vamos de indies, pero...
Bailando a cámara lenta mientras te contoneas y nadie te mira. Realmente, ¿no? Todos creyendo es María Valverde.
¿La quieres representar o algo?
No, gracias.
En esa película creo que también estaba por ahí Zahara, ¿no? En la banda sonora. No sé si era en esa o en una de las siguientes. Fue en esa, ¿verdad?
Hay millones de ejemplos. Me acaba de venir a la mente, que no lo he pensado preparando el podcast, aquel momento en el que Najwa canta con Amaral en esta película de Carlos Bermúdez. ¿Quién te canta?
Carlos Bermúdez.
Que está cancelado.
Carlos Bermúdez, debe decir una cosa. Salía en esta foto y le he borrado la cara por si había algún tipo de problema.
No te creo, Claudio.
Te lo juro, si lo encontráis.
Segunda fila, dicen por ahí.
Es que no quería problemas. Bastante ya con lo que digo.
A ver, ¿quién más quiere hablar? Por favor.
Oye, sí. En serio, que el regalo es muy guay, ¿eh? Os va a encantar.
Bueno, no sabéis la basura que ha traído.
Es de la persona que abrió la gala de los Goya del año pasado. Bueno, de este año, que todavía estamos...
Ay, no estoy preguntando los nombres. Decide el nombre, por favor.
Yo-Yon. Vale, voy a decir una película que vi de pequeño, y os vais a acordar los dos, y yo me compré la banda sonora, ¿vale? El milagro de Petinto.
¡Hombre!
Con Celia Cruz, a lo loco.
A lo loco. A lo loco se vive mejor.
Y luego hicieron más canciones... Bueno, yo me acuerdo del disco, pero bueno, ahora no tanto. Y luego os quiero recomendar una canción que me gusta mucho, de Manuel Banderas, con Victoria Abril, en una película del 90, pero que no me acuerdo ahora mismo. Y creo que es una versión de Bambino.
Uf,
y es en una boda, le está haciendo una declaración de amor.
No caigo como puede ser.
¿A que recordáis o si alguien la quiere buscar?
Victoria Abril tuvo un momento en que se creía que era cantante y sacó un disco de boleros, quiero recordar.
Yo lo he reseñado.
Pucheros. El disco se llama Pucheros.
Vale.
Yo he reseñado un disco de Victoria Abril, no me preguntéis por qué.
A mí me gustaban mucho las canciones de las películas de Manuel Gómez Pereira, la de Salsa Rosa y El amor perjudica seriamente la salud. O,
a ver, ¿por qué lo llaman amor este
cuando quieren
chico,
tener sexo?
Para reivindicar a Bambino, por favor, si no hacemos un podcast sobre Bambino.
Que venga.
Sí, bueno, creo que es muy difícil.
¿Alguien más?
¿Alguien más? Ay, sí.
Arriba del todo.
A ver. Dinos tu nombre.
Soy Maxi y a mí una de las películas que habéis pasado de los 60 que me parece espectacular el momento es, y lo habéis mencionado, es Más bonita que ninguna. Yo creo que es una canción que cuando ves en la película, es que el clip de la canción representa toda una época y el salón donde ella canta, el vestido rojo, los guantes blancos, es para mí una de las imágenes icónicas del cine español. Es una canción que se reivindica poco y que sí que me gustaría que alguien la volviera a versionar, aunque sea muy naif, es como Me conformo de Augusto Alguero, ¿no? Que es otro pedazo de canción que cantaba Rocío Dúrcal. Y eso que me parece de las mejores que hemos tenido en nuestra historia de cine.
Qué guay, muchas gracias.
¿Alguien quiere hacer un discurso de los Goya, de agradecimiento o algo? Os juro que no subimos la música ni nada.
Os podéis desahogar, contándonos lo que queráis. Sobre música, claro, sobre música y cine, claro, lógicamente.
Igual que ha sido un coñazo esto, Sebas.
¿Sí?
¿Sí? Venga, tenemos aquí a alguien. Yo digo que Sebas ande porque se piensa que es Isabel Gemio y le flipa este momento.
A mí me encanta escuchar a la gente. Es que es como poner cara a los comentaristas de GNS Pop que tanto odio. A ver, dinos tu nombre. Coge el micrófono, por favor.
Germán.
Hola, Germán.
Y, a ver, como canción cutre pop, que nos gusta mucho, y también para reivindicar el cine de animación español, la de Tadeo Jones, de Juan Magán. Y Belinda, vale. Te voy a esperar.
Estuvo nominada.
Estuvo nominada.
Pero no ganó.
Y no ganó. Y ese año pudimos ver a Juan Magán en la fiesta de Móstoles, así que es como que me transporta a Móstoles.
Madre mía.
Yo he sido jurado con Juan Magán de Eurovisión. No, de espérate, a ver si lo digo.
Es que yo lo confundo con Quevedo.
Pero,
¿no? ¿No es más o menos lo mismo?
Quevedo. ¿Qué Quevedo, Claudio?
O con el hijo de... con el novio de la hija de Isabel Pantoja. ¿Cómo se llama este señor? Con Kiko Rivera.
Kiko Rivera, dicen por aquí. Porque tengo dos micrófonos.
Nada que ver, ¿no? No sé, en mi cabeza tiene esas conexiones de vez en cuando.
No, Juan Magán y yo fuimos jurado de una preselección de Eurovisión. A ver, que no quiero dejarlo a medias, que luego la gente dice, no lo has dicho. Antes de Benidorm Fest y todo eso.
Ah, ya.
Compartimos un taxi, pero no tuvimos mucha química.
Hola, que también hemos Alfonso. Y a mí me fascina mucho la de Un Año de Amor.
Claro, claro.
Es una versión la que hace Luz Casal, brutal.
Pues,
y quiero deciros que se os ha olvidado nombrar a Ana Belén, que fue la última niña prodigio y esa actriz y
cantante y yo.
Muy grande.
Zampo y yo, claro.
Yo soy súper fan de Ana Belén, realmente.
Sí. Ya.
Yeah. Y además, qué estupenda está, que la estuve viendo el otro día en La Revuelta.
Bueno, sí.
Está divina.
Pero mintió un poco con eso que decía que ella comía mucha golosina y mucho tal. No, mentira. Cariño, ya te digo yo que no. No, pero qué guay que digáis canciones, porque esto demuestra eso, que hay tan, o sea, que pese a que hayamos podido ser un poco coñazo, hay tantísimas canciones del cine español y cada uno tenemos una conexión diferente con cada una de ellas, que jo, que qué bonito.
Deja de decir que esto es un coñazo, si lo dices tres veces ya es verdad.
Igual me voy a Oz si lo digo. Es un coñazo.
Nos imponía un poco estar aquí, la verdad, ¿eh? Sí. Esto de la academia es como, madre mía, ¿no?
Sí, pero mira, yo, como ya estamos todos, hace calor, nos queremos ir a casa, porque estoy viendo algunas caras por ahí que se quieren ir a casa, lo siento.
Pero Claudio…
Tengo clarísimo quién es el ganador del premio por lo que ha contado. Alguien que reivindica a Juan Magán. Sí. Se merece que le demos el discazo de la Navidad, que es… ¡el disco de villancicos de David Bisbal! ¡Tuki, tuki, tuki! En serio, Bisbal abrió la gala del año pasado. Y con esto y un bizcocho…
Nos vamos
a ir… Ay, ¿qué hace? No, me he equivocado de… Este es el final. Cariños, muchísimas gracias. Nos vemos en algún otro directo. Un placer. Y Sebas ahora firma libros y todo lo que sea.
Muchas gracias a todos por venir.
Yo voy a hacer como que salgo y entro, ¿vale?
Ah, ¿sí? ¿Y yo?
Gracias.
Que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás.